Esto es El Cenital, con Arturo Heredia, dando luz al arte.
Entre héroes imaginarios, páginas reescritas una y otra vez y la necesidad permanente de crear, nuestro invitado de hoy ha encontrado en el cine un lenguaje para dar forma a los mundos que habitan su imaginación. Director, guionista, actor y artista audiovisual originario de Cuernavaca, concibe la creación como un proceso constante, donde cada personaje, cada historia y cada conflicto son una oportunidad para explorar emociones profundamente humanas. Esta tarde vamos a conversar sobre creatividad, cine independiente, construcción de personajes y la pasión por contar historia. Nos acompaña hoy Leonardo Garfias. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Qué gusto tenerte por aquí. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco. ¿Quién es Leonardo Garfias? ¿Cómo llega a hacer todo este universo cinematográfico?
Wow, pues soy muchas cosas. Creo que todos somos muchas cosas. Realmente yo no vengo de familia de artistas. Simplemente tuve esa inquietud desde niño. Yo creo que ahora le dicen TDA. Pero pues a mí me encantaba ver la televisión y llegó un punto en el cual yo dejaba de verla, simplemente empezaba a imaginarme como cualquiera de esos protagonistas y empezaba a dibujar esa, como yo suponiendo que era el héroe, y a veces cuando me empezaba a gustar otro personaje en medio de la trama, como que yo reconstruía la trama a que esas acciones de otro personaje que me gustaban era parte del mismo.
Muy bien, sí, y mira, me platicabas un poco sobre que de niño encontraste en este proceso artístico un refugio. ¿Qué recuerdos conservas de ese primer impulso creativo?
Mira, es complicado. Realmente el momento que me definió a mí y que sabía que me iba a dedicar a esto era una vez, muchas veces me quedé solo en las mañanas mientras mi mamá se iba a trabajar. Entonces me dejaba cualquier caricatura que encontrara. Y pues un día empecé a ver La Liga de la Justicia animada, entonces ahí fue donde yo encontré este refugio en los superhéroes y poco a poco fui construyendo mundos, suponiendo esas ventanas, porque para mí crear es una ventana a otros mundos, el poder dejar un poco la cotidianidad y poder soñar.
Siempre esta idea de encontrar un desfogue, ¿no? Un desfogue artístico como niño es muy importante. A veces pensamos que los niños pues solo viven en este mundo que se queda en solo la idea, ¿no? En solo jugar. Pero nos demuestras y nos estás demostrando que este camino nos lleva más allá de solo un juego de niño. Aquellos superhéroes que dibujabas existían en ese momento únicamente en tu imaginación. ¿Qué queda de ese niño del pasado en el cineasta que eres hoy?
Pues yo creo que un poco, muchas personas despectivamente me han dicho aniñado, sin embargo, yo lo considero bello, me gusta jugar, me gusta crear. A varios de mis actores les he dicho, trabajar conmigo es venir a jugarte, te hago, mira, este dibujo es de cómo te vas a ver, cómo va a ser tu traje de superhéroe, entonces vas a usar este accesorio, con este vas a viajar en el tiempo y vamos a tener peleas en lo que parece ser un simple parque. Pero si usamos la parte que es como un campo, entonces es una especie de parque místico. O si usamos el estacionamiento, entonces nos sirve para hacer como si fuera un enfrentamiento entre dos pandillas en medio de una carretera. Y así sucesivamente, es darle la vuelta a estas limitantes que se tienen en el cine independiente y es tratar de jugar con ello. A veces incluso el trabajo de la atmósfera de sonidos y la corrección de color pueden convertir un simple escenario en un mundo místico en el cual se enfrentan las almas.
Platicabas algo muy, muy imponente. Me dicen aniñado. Que soñar está mal, ¿no? Y estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde uno tiene que ser gris. Que el arte debe de ser maduro. El arte debe ser para gente grande, gente, pues, culta, ¿no? Y yo pienso que lo que me platicas es muy importante porque el arte es jugar. El arte es vivir, soñar, imaginar. Y ¿Qué importancia de no dejar al niño interior, a ese niño que sueña en superhéroes, que sueña en ser algo de grande, pues no dejarlo morir? Y ya que llegamos a ello, pues seguir jugando, ¿no? Algo que me gusta compartir siempre, yo soy músico, ya lo he platicado en otras emisiones. En inglés se dice play, ¿no? Tocar, aquí se traduce a tocar, pero siempre nos decían, por algo se dice play, hay que jugar, ¿no? Y qué importante que tengas esta visión, ¿no? De no dejar de jugar como cineasta. ¿Y en qué momento descubriste que querías contar historias a través del cine y no únicamente mediante el dibujo o su escritura?
Esto fue por ello de la secundaria preparatoria. Bueno, yo estudié bachillerato, pero fue en ese lapso en el que yo me di cuenta que la gente no lee. O sea, está comprobado que mucha gente no lee. Entonces yo pensaba llevar estos escritos de una manera masiva. Siempre fue mi idea, llegarle a más gente posible. Y entonces, de repente, por un contacto, supe de una carrera de cine en Morelos. Dije, pues, de aquí soy. Y entonces empecé ahí a estudiar, conocer cómo es el mundo. Y ya por mi cuenta me di cuenta de que simplemente necesitaba una cámara. Si era necesario mandar a hacer vestuarios, si era necesario, y alguien frente a la cámara. Nada más. Con eso puedes contar cualquier película.
A veces nos dicen que para dedicarnos al arte hay que tener gran equipo, grandes producciones, y me brinca mucho esta, con mucha emoción, lo digo con mucha emoción, querer hacer cine de superhéroes en un mundo donde tenemos grandes productoras que ya conocemos, con grandes dioses de los cómics, ¿no? Y tú nos estás haciendo una propuesta muy linda. Toma una cámara, toma tu celular. Puedes editar, puedes hacer vestuario y puedes hacer una idea que compita. Pero no solo que compita con las grandes empresas, sino que comparta desde algo que tú quieres contar, ¿no? Y algo muy morelense. Y hablando de Morelos, ¿cómo ha influido vivir en este nuestro territorio en tu forma de narrar y mirar el mundo?
Vaya, a mí me pasa mucho que no reflexiono ello o no lo tengo consciente, simplemente es, pues es lo que soy, es lo que tengo y eso es lo que voy a retratar. Por ejemplo, o sea, a mí no me interesa la etnia de la gente. Realmente cuando quiero trabajar con alguien es, ¿quieres chambear? Órale, vente. Y entonces yo usualmente, dependiendo de quién tenga aquí enfrente, es, tú funcionas para este rol, tú puedes ser así y así. Sí hay una base previa, pero ya que tengo enfrente a quien va a ser el villano, no puedo pedirle a alguien de unos 50 ser un villano imponente. Le busco la manera en la que pueda ser imponente o pueda ser alguien más traicionero, alguien que ataque por la espalda.
Todo este proceso creativo tan importante me lleva a preguntarte algo que me habías platicado antes. ¿Se te hace que el bloqueo creativo es impensable?
Sí, o sea, para mí, no, fíjate que todo el tiempo tengo ideas. A veces cuando me tomo un baño muy largo, mi mente empieza a mal viajar y empieza a pensar ya en una historia. No todas se hacen realidad, porque eso es algo que hay que afrontar. No todas las ideas que tengas las vas a hacer realidad. Sin embargo, siempre estoy creando, siempre no puedo estarme quieto. Eso es algo que tengo. Siempre tengo como estos tics de estarme moviendo. Pero me encanta crear historias, me encanta crear personajes. Si tú me das algunas bases, yo en cuanto pueda me empiezo a sentar y empiezo a escribir y empiezo a veces hasta dibujar. No me considero tan bueno dibujando, pero sí hago ese boceteo de tiene que ser el traje de este tipo, este modelo. Y también estoy muy abierto a colaborar, principalmente con quien diseña los vestuarios. Pues es como de, mira, no hubo esta tela, podemos usar esta, va, sirve.
En emisiones anteriores hemos charlado con un guionista y un escritor que nos platicaba y nos compartía algo muy similar. Escriban todas sus ideas. A lo mejor no todas van a llegar a ser concebidas en físico, pero esa labor de estar pues alimentando la fuente, ¿no? La fuente del imaginario, porque de ahí puede siempre salir algo. creo que es algo que es muy importante, no solo para el que se dedique al cine, al guión, a la escritura, creo que para pues cualquier persona que quiere expresar algo, ¿no? Tener la oportunidad de escribirlo, platicarlo y desarrollarlo. ¿Cómo es un día común dentro de la mente de un creador que no puede dejar de imaginar como tú?
La mayor ironía, porque creo que a todos los humanos nos componen las ironías, es que empiezo de una rutina. Me levanto muy temprano, como es a las 6, 7 de la mañana, a veces a las 5 o 5 y media. Primero que nada, desayuno, no sé salir sin desayunar. Voy a hacer ejercicio, a veces tengo que trabajar posterior a eso. Y en medio de toda esta rutina empiezan a surgir las ideas. Empiezo a idear, empiezo a veces simplemente una anécdota, algo que me cuentan por ahí. Entonces todo esto empiezo a creer, ok, ¿qué tal si esto le pasa a este tipo de personaje? Y entonces se va ligando con esto, o este otro personaje se lo hizo por venganza. Y así sucesivamente voy enlazando ideas, ya sea para proyectos que siguen en desarrollo, o de repente me nace una idea completamente nueva, como algo que tengo ahí. O sea, yo estoy con superhéroes, pero estoy con que quiero hacer una comedia completamente irreverente de unos extraterrestres que viven en Cuernavaca, y de repente llega el novio humano a pedir la mano de la hija. Nada más.
El arte de irse reinventando, ¿no? No siempre casarse con una misma idea nos permite explorar, pues, toda suerte de nuevos panoramas dentro de, pues, en este caso, el cine. Siendo un niño que no ha dejado de imaginar, un niño que ahora, pues, es de tu edad, ¿qué le dirías a las infancias que quisieran dedicarse, que tienen ganas de dedicarse a algo como el cine?
¿Qué les diría? Pues mira, algo que siempre me dije es, cada quien puede opinar lo que quiera, pero tú defines qué quieres. Realmente ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus tíos, nadie te va a obligar a hacer algo que no quieres. Y si lo intentas, tarde o temprano lo vas a dejar. Dejas todo lo que no te gusta, porque realmente nadie puede soportar algo que no le gusta.
Totalmente de acuerdo. Y esta reflexión es muy bonita. Y nos vamos a quedar con esta idea que nos dices, porque vamos a ir una breve pausa y vamos a continuar hablando de todo este proceso y cómo podemos acercarnos al mundo del cine desde la comodidad de nuestra infancia.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta aquí en El Cenital y estamos dando luz al arte del cine, al arte de seguir imaginando como niños, sea la edad que tengamos. Y estamos hablando, pues, de tu proceso creativo, de cómo llegaste a desarrollar esta idea de superhéroes, más adelante esta idea de aliens irreverentes en Cuernavaca, en Morelos. Pero me platicabas algo muy interesante. No solo te involucras en el proceso de guión, en el proceso de la idea, sino te involucras incluso en el diseño visual de los personajes. ¿Qué te atrae de esta etapa de creación en tus obras?
Bueno, como te digo, yo siempre he sido muy visual. Comencé viendo caricaturas, entonces tengo como esta idea de siempre que tengo algún personaje en particular que quiero que tenga un vestuario particular, yo empiezo a dibujar, bocetear cómo es que se va a ver, si va a ser un traje entallado, si va a ser algo más suelto. Y también a veces influyen las mentes que están de por medio, por ejemplo, la vestuarista, quién se lo va a poner. Por ejemplo, no sé si todavía vayamos a mencionar eso, pero en un proyecto que estoy desarrollando de superhéroes, la protagonista no se sentía cómoda con un traje de estos super entallados a lo Black Widow. Entonces llegamos a un acuerdo y es como de, ok, ¿te gusta más que lleve una falda justo de la cintura para abajo? Ok, va. Entonces el diseño va a ser así.
Entonces, esta parte que dices, ¿no? No solo involucrarse desde la idea, desde el dibujo, sino también en comunidad con tus actores y con tus actrices, que es muy importante, ¿no? Tener esa comunicación, cómo se sienten cómodos, porque la idea va a llegar a buen término siempre y cuando todo el mundo esté con esa comodidad. Me estabas platicando también de un proyecto por ahí, una producción que se llama Escarlata. ¿Qué es Escarlata?
Escarlata es el sueño de un niño. Comenzó siendo el sueño de un niño que de repente tenía la oportunidad de pasar tiempo con su madre. Una madre ausente que de repente aparecía ahí y podía estar con él. Sin embargo, aparecían las reglas del universo a quererlo separar y eventualmente este niño tenía que aceptar la distancia. De aquí vendría la idea, las bases para crear mi primer corto de superhéroes que se llama Escarlata. El niño pasó a ser una niña y estas reglas fueron policías del tiempo que tenían que devolver a la heroína a su época, y en el camino aparecería uno de ellos corrupto que sería el enemigo por el cual todos tendrían que unir fuerzas para derrotarlo y eventualmente dejarlo ir a su tiempo junto con Escarlata.
Esta producción Escarlata está terminada, está por salir. ¿Qué me puedes platicar de en qué etapa se encuentra?
Está completamente terminada. Pueden encontrarla en YouTube bajo ese nombre, en el canal de Estudios Coraje. Y sirvió de inspiración para otro proyecto que estoy desarrollando actualmente. Ya está en etapas muy finales. Va directo para Wahoo Streaming, que se llama La Salvadora Rubí. Es una serie web de 8 episodios. Va a ser lanzada semanalmente, por eso de mediados de agosto. Y pues nada, una vez terminada, esténse al pendientes porque va a haber unas sorpresas para las 2 semanas siguientes.
Y estaremos muy al pendiente de toda esta producción. Y platícame también, ¿hay algún personaje que hayas creado y que sientas especialmente cercano a tu propia personalidad?
Todos.
Absolutamente todos.
Todos vienen de algún lado mío. Escarlata, volviendo a ese corto, tiene 4 pilares. Alex, que es esta persona que creció sin su madre, que tenía que dejarla por algún motivo, por cuestiones, refleja a un niño que no siempre pudo estar con su mamá porque siempre ha tenido que trabajar. Escarlata en sí es más como este anhelo, el en quién te quieres convertir, en ese ideal, alguien que trata de hacer todo perfecto aunque le cuesta mucho trabajo. El policía del tiempo, este héroe de fornido de traje blanco, es alguien que está acatado al régimen, a que siempre trata de hacer todo perfecto, trata de, yo lo veo como un soldadito que tiene que hacer las cosas
milimétricas,
exacto. Y por último, el villano viene a ser como estos demonios internos, alguien que se niega a soltar y que a la vez no tiene la capacidad para expresar lo que necesita, alguien que no sabe amar. Entonces, al no saber amar, se desespera y trata de forzar a que la otra persona haga lo que él no le puede decir.
Te voy a hacer una pregunta doble.
Claro.
¿Qué buscas despertar en un actor cuando trabajas con él o ella? ¿Y qué buscas despertar en tu público?
Honestidad y de parte del público, empatía. Porque creo, eso es muy vasto, o sea, siempre va a haber algo en lo que puedas empatizar. Y muchos de mis personajes, en este caso en el cine, toman mucho de la personalidad de quien los está interpretando. No siempre, por ejemplo, los villanos pues, son un extremo. Sin embargo, hay cualidades que quiero que cuando la gente vea, se identifique con el protagonista, diga, ah, ok. Y también pueda reflexionar accidentes que le están pasando. Por ejemplo, un malentendido con un padre, un malentendido con una madre, que te des cuenta que si no vuelves a abrir ese canal pronto, te va a pesar.
Excelente, pues, propuesta de emociones que buscas causar en el público. Usualmente cuando nos referimos a cine de acción, cine de superhéroes, pues lo que queremos sentir es esta gallardía, esta valentía, sentirnos grandes. Y tú nos propones empatía, que es algo que difícilmente encontramos en producciones hoy en día. Y bueno, también me platicabas de algo muy interesante. Practicas karate. ¿Qué similitudes encuentras entre las artes marciales y la creación cinematográfica?
Se necesita mucha disciplina para ambos. De hecho, yo le agradezco mucho al karate que me dio esta disciplina de definir horarios, de definir el tiempo que necesita cada elemento de preparación, cuánto tengo que prepararme para esta escena. Es el mismo que me debo de preparar con mis katas, con mis combates. Tengo que estar preparado en cuanto a las defensas, en cuanto a las posiciones. Es lo mismo que el quiero esta luz aquí cenital arriba del personaje, y mientras que quiero que la cámara se retroceda, pero para esto tengo que ensayar, tengo que planear cuánto tiempo la cámara va a llevar para poderse mover hacia atrás. Es todo un día completo para tener 5 minutos de metraje.
Viendo tus producciones, porque ahorita vamos a invitar a que también se acerquen a ver tus producciones, he visto y me has platicado también que no puedes imaginar una historia sin conflicto físico. ¿Crees que el combate en tus historias es una metáfora de luchas más profundas?
Totalmente. De hecho, muchas de estas implican en algún punto una confrontación mental entre el héroe y el villano. Más allá de este conflicto físico, es llevado de alguna manera a un mundo onírico en el cual se van a enfrentar las voluntades de ambos.
Eso es algo muy importante y muy relevante, porque en el mundo de las artes marciales no se enseña, como pensaríamos, a golpear, a pelear, a atacar, sino siempre se nos informa que el primer enemigo a controlar es uno mismo y su propia mente y sus propios demonios. Y qué bonito que dentro de estas producciones que tú estás haciendo, también trates de enseñarnos eso. No es un conflicto físico, es un conflicto mental, un conflicto con el conocimiento, pues, de uno mismo. Y bueno, vivimos en una época donde el contenido se consume, pero rapidísimo, 15 segundos y no tengo tu atención, se acabó. ¿Qué lugar ocupa el cine independiente frente a esta realidad?
Le agradezco enormemente a Guajo, que está abriendo esta ventana a todos, quien sea un cineasta independiente de Morelos. Ahí es el espacio perfecto para que se vean sus películas, sus proyectos. Y si no, pues de manera todavía más empírica, pues está YouTube. Es la ventana más grande a la cual todos tenemos acceso.
Hablando de todos estos espacios donde podemos compartir y desarrollar, y el agradecimiento que les das, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos escuchar, ver todo lo que está haciendo el universo de Leonardo Garfias?
Sin problemas pueden encontrarme en Instagram como Estudios Coraje. El logotipo es la silueta de un schnauzer blanco, la silueta es un poco gris. Y en YouTube, de la misma manera, pueden encontrarnos como Estudios Coraje.
Así que ya lo tienen para acercarnos, ver todo este universo cinematográfico que nos están presentando, que nos presenta Leonardo. Podemos acercarnos a Estudios Coraje, los podemos seguir en YouTube. ¿Solo están en YouTube? ¿Están en alguna otra red?
En Instagram.
En Instagram los podemos seguir para estar atento de todo lo que tenemos para aprender y sacar provecho del mundo y pues el universo, me atrevo a decir, de Leonardo Garfias. Si tu vida fuera una película, ¿quién sería hoy el héroe, quién el villano y cuál sería el conflicto principal?
Me entristece decirlo, pero en la vida real no hay héroes ni villanos. Cada quien lo define en sus acciones.
Totalmente nos quedamos con esa reflexión tan fuerte. Y me gustaría llegar a hacerte una pregunta muy importante. Si pudieras regresar a hablar con ese niño que dibujaba superhéroes durante horas, ¿qué le dirías?
Que tenga mucha paciencia, que crea en sí mismo, y que poco a poco las cosas van a ir tomando forma.
¿Qué historias sientes que aún te faltan por contar?
¿Qué historias? No lo sé, es un pan de cada día. Creo que cuando dejas de soñar, cuando dejas de tener metas, es porque ya se terminó todo.
Así que ya lo tienen, hay que seguir buscando, seguir escarbando, seguir escribiendo, no dejarse apantallar por las grandes empresas, el bajo recurso que a veces siempre tenemos. tenemos oportunidades, tenemos mentes como Leonardo Garfias que nos están diciendo, sí se puede, ese niño no debe de morir, ese niño debe de continuar. ¿Qué proyectos vienen finalmente para Leonardo y dónde pues podemos seguir viendo, aparte de YouTube y todo eso, se va a presentar en algún otro sitio estas producciones cinematográficas?
Sí, de hecho en YouTube ya está disponible el tráiler de este proyecto próximo que se llama La Salvadora Rubí, en el cual me van a ver actuando tristemente. Yo interpreto al coprotagonista y también va a estar disponible en Wahoo Streaming, ya la serie por eso de mediados de agosto va a empezar a salir semanalmente un nuevo episodio, son 8 en total y estén al pendientes porque puede que haya un episodio especial.
Excelente. Pues muchas gracias. Así llegamos al final de esta emisión en este su programa El Cenital, donde las ideas se vuelven imágenes. Muchas gracias, Leonardo Garfias, y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Nos escuchamos ahora sí en la próxima.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia. Dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.